es. Por ahí no te falla la memoria, pero por ahí te fallan los conceptos. ¿Viste cuando escuchás una palabra? Decís, ¿qué es haya o haya con elie? Sí, a veces se escribe diferente y significa lo mismo. A veces se escribe igual, pero significa algo diferente. Bueno, de esto vamos a estar hablando hoy junto al doctor Alfredo Miroli. Nuevamente en vivo estar el doctor Alfredo. Él es médico especialista en inmunología, presidente de la Sociedad Científica de Patologías Adictivas del Colegio Médico de Tucumán. Y el tema es, ¿qué significa la palabra droga o qué significados tiene la palabra droga? ¿Qué se utiliza en la medicina? ¿Cómo la utilizamos en la sociedad, en la comunidad? Bienvenido, doctor, ¿cómo te va?
Hola, Vero, placer inmenso de estar contigo en un día de gran alegría.
La verdad que sí, ¿eh? Y qué bueno que estés aquí para compartir esta misma alegría. En un periodo, Alfredo, donde estuviste viajando por muchos rincones del país en estas semanitas.
Estuvimos, sí, como lo hacemos muchas veces dentro de las posibilidades que nos da la actividad profesional más conocida como actividad de un médico, atender pacientes, trabajar en el laboratorio, estar en la universidad, pero también llevar lo que llamamos educación comunitaria y llegarnos a las distintas ciudades, colegios, instituciones que nos invitan, obviamente, y entonces hablar con la comunidad para llevar lo que la ciencia ve al conocimiento comunitario para que cada uno pueda asumir ese compromiso y esa conquista tan linda que es la salud. Porque la salud no es un regalo, es una conquista. Nadie le puede regalar estar sano a una persona que decide drogarse, no alimentarse bien, no hacer actividad física mínima, aunque sea, comer en exceso comidas con grasas, hidratos de carbono, fumar, en fin. No se le puede regalar salud, pero sí se le puede dar educación para que elija. Por eso hay una conquista maravillosa en la que todos debemos lanzarnos día a día, que es no conquistar el abismo de los océanos. Ya fueron logrados, ya se rescataron hasta los tesoros y las imágenes del Titanic. No conquistar el poder vivir más allá nuestra especie, de que nuestro planeta de origen se extinga. Ya estamos en una estación espacial viviendo algunos homos, y si el planeta se extinguiera habría homos para perpetuar nuestra especie, y estamos pensando en Marte. Pero lo que hay que conquistar todos los días es la salud, y para conquistarla hay que tratar de saber, y bueno, a veces los profesionales tenemos que entender que tenemos que salir del ámbito tan lindo, tan maravilloso de nuestro laboratorio, tan estéril, tan blanco, tan puro, de nuestros consultorios, y entrar en el terreno de llevar esos conocimientos a la comunidad. Es parte de la responsabilidad médica. Bueno, eso anduve haciendo esta semana.
Qué bueno, nos alegramos y mucho que nos puedas compartir esta misma alegría profesional y comunitaria, porque creo que hace bien a muchas, muchas personas y es como un efecto expansivo, ¿no? Y esas personas pueden hacer bien a otros cuando están bien informados y cuando se les transmiten estos conocimientos, como en el día de hoy, ¿no? A veces nos confundimos un poco cuando estamos quizás mal informados o nos agarramos de algún significado que no es lo que exactamente se quiere decir. Hoy vamos hacia la palabra droga. ¿Qué significa, doctor, la palabra droga? Primero en la medicina, después socialmente, ¿cómo se la puede llegar a utilizar y hasta manipular?
Bueno, este es un tema muy, muy, muy importante, Vero. Es muy importante. Nosotros le vamos a pedir ahora a tu audiencia, a esta audiencia maravillosa de Radio María, que por un ratito atendamos. El que no atiende no entiende. Y entonces que en este momento estemos atentos dentro de nuestras posibilidades. Porque esta es una palabra, como vos dices, que genera de buenas intenciones grandes confusiones y genera por manipulaciones también grandes confusiones. Hay palabras que se llaman homónimas. ¿Qué significan? Se pronuncian igual, pero difieren en la semántica, o sea, la semántica es la ciencia de los sentidos. Semántica es algo que significa de una forma o de otra, aunque suene o se escriba igual. Esas palabras se llaman homónimas, suenan igual. Vos diste un ejemplo al iniciar el programa, suenan igual. Y de estas hay dos grandes grupos. Las homofonas, fono es sonido. Si alguien me habla de lejos, tele, es lejos, televisión, veo algo que están emitiendo desde lejos. Y sí. teléfono, lo que estoy usando ahora para hablar contigo. Estamos hablando y no estamos en contacto carnal directo, no estoy tomando, a pesar de que me encantaría, tu mano. Estamos hablando a través del teléfono. Hay palabras homófonas, suenan igual, difieren en el significado, no significan lo mismo, y se escriben diferente. Estas son las homófonas. Y vos diste un ejemplo y vamos a usar otro. Voy a tratar de ser veraz. Verás, Vero, que voy a tratar de ser veraz.
Sí.
Verás con S, del verbo sí. ver, y verás con Z, de decir la verdad. Verás sí. si soy veraz.
Sí.
No soy vidente. Tampoco soy vidente, solo que la primera es la con B corta. Mm. No soy un vidente, no tengo visiones, no tengo el don de ser un vidente, un profeta. Tampoco soy un vidente con B larga, no tengo dos dientes, tengo casi todo, alguna muela me falta. Ayer Argentina logró abrazarse en vez de abrazarse. Abrazarse con Z, unirse en un abrazo, en vez de abrazarse en las brasas de un enfrentamiento ardiente. Y hubo una raya que dividía dos grandes multitudes, y salvo 30 o 40 loquitos de siempre, no hubo enfrentamientos que se temían. De alguna manera, logramos abrazarnos sin abrazarnos. Estas son palabras, suenan igual, son homófonas, pero se escriben diferente. Hay una letrita entre veraz y veraz. Voy a hacer rayas en mi cuaderno con un lápiz, con Y, y voy a rayar con el rallador, con L, la cáscara de un limón. Voy a rayar o voy a rayar. Esas son homófonas. Pero vamos a lo que vos planteabas en el tema. Hay otras palabras que tienen significado diferente, se pronuncian igual, pero se escriben también igual. No hay diferencia en ninguna letra. Y estas se llaman, o sea, cuando yo lo veo, el gráfico es igual. No solo el sonido, no solo el fono es igual. También el gráfico, por eso se llaman homógrafas. Homógrafas. Entre las palabras homógrafas, te doy un ejemplo. Voy a pegar un archivo en mi instituto diciendo que no hay que pegar a un animal. Pego el archivo para que nadie pegue a un animal. Voy a pegar el archivo que no hay que pegar a los animales. Me río cuando cruzo un río. Juan nada, pero no tiene nada. Decime el monto. No, tan caro, monto mi caballo y me voy. Pobre llama, se quemó en una llama. Voy a llegar hasta la cerca. Voy a tratar de estar cerca de la cerca. Acá mi nieto me araña mientras veo una araña.
Sí.
Y te voy a usar una sola palabra 6 veces. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Es decir, fíjate cómo hasta la forma de decir la palabra
clarísimo.
Le va dando distintos significados. Dentro de estas palabras homógrafas, que se escriben igual, pero tienen distintos significados, está la palabra drogas.
Sí.
Y para que nos entendamos un poquito, verdulería es un lugar que vende verduras.
Sí.
Juguetería es un lugar que vende juguetes, pues... Entonces, ¿qué es droguería? Un lugar que vende drogas, clarísimo. Entonces yo estoy caminando hoy por mi Tucumán, veo un letrero que dice droguería y leo droguería, venden drogas. Entonces con una de las semánticas de los sentidos de esta palabra que se escribe igual, entro y le digo al señor de la droguería, loco, de Diego, vos no curtí careta, no colgás zapatillas, poné un letrero, loco, no existí vos, poné un letrero inmenso frente a tu local diciendo que vendés drogas, se lo poné en la cara todo, curtime dos líneas de cocaína para esta noche y unos ravioles de cocaína y tres caños de Paco. El señor que de la droguería me miraría y me diría, escúchame, yo acá vendo drogas, yo no vendo drogas. Si vos querés drogas, anda al delincuente que te vende drogas, pero no vengas a mí, que soy un noble tipo que vendo drogas. Y te voy a pedir un favor, correte y retírate, porque acá hay una pobre ancianita que necesita que yo le dé las drogas. Pero vos andá y comprá esa basura, drogas, en un lugar que venden drogas, no vengas a mí, que solo vendo drogas.
Clarísimo, sí.
Claro. Entonces, ahí nos damos cuenta que la palabra droga tiene un significado en las ciencias de la salud y otros significados en el concepto social. Se escribe igual, se pronuncia igual, es una palabra homónima y homógrafa con la misma escritura, pero cuidado, tienen un significado que está en extremos opuestos, está en los extremos antípodas. ¿Qué es droga en medicina? Bueno, el origen de la palabra en realidad tiene dos orígenes. Uno, el verdadero origen, quiere decir seco, dragen, en holandés. Holanda, de las distintas regiones donde llegaban sus barcos y traían sus productos, en África, Sudáfrica, etcétera, sacaba productos químicos obtenidos de plantas. Y esos productos químicos, para poderlos trasladar, los secaba. Llegaban esos productos secos, dragen en holandés, esos productos secos a la industria farmacéutica de Holanda, y con esos productos secos elaboraba lo que los griegos llamaban fármaco, productos para tratar dolencias.
Sí.
Y entonces llegaban las dragen, los principios sacados de las plantas, las drags, las drogas, para elaborar fármacos.
Sí.
Eso es el origen. Los anglosajones lo llamaron fármaco, o sea, ya directamente el fármaco elaborado.
Sí.
Pero ese es el origen de la palabra drug, droga. Se refiere a principios activos que en general se sacan de plantas y que lo utiliza la industria farmacéutica para elaborar sustancias que son productos químicos, son sustancias químicas, y se las damos a quienes, a padecientes,
sí,
a sufrientes, a eso que en medicina llamamos nuestros pacientes, no porque tengan paciencia, sino porque son padecientes, y ahí tenés otra homógrafa, homógrafa. Son pacientes, y a veces no son muy pacientes, están impacientes por su dolor.
Sí.
Entonces, pacientes en nosotros no es de paciencia, es de padeciencia, son padecientes. Hay un mundo maravilloso de drogas. La naturaleza y Dios ha puesto a disposición de nosotros, en la naturaleza, un montón de drogas maravillosas. Están ahí en las plantas. Si somos capaces no de crearlas, están, ya Dios las creó, sino de detectarlas, sacarlas, purificarlas, medirlas y dosarlas, llegamos con esas sustancias químicas a nuestros padecientes. Y a veces, dándosela, mirá lo que logramos a veces, curarlos. ¡Qué maravilla! Poder decirle, estás de nuevo sano. Muchas veces no logramos curarlos, pero siempre debemos aliviarlos. No podemos, no podemos, no podemos. No nos da la chance. Te queda la esperanza del milagro siempre.
Sí.
Pero la ciencia llega hasta acá. No podemos curarte, pero vas a estar sin dolor, sin vómitos, sin diarrea, vamos a mantener tu peso, vamos a aliviarte, vamos a tratar de, con estos productos químicos, poder ayudarte en tu calidad de vida cuando no podemos ayudarte en tu duración de vida. Y esto es el mundo maravilloso de las drogas. Y cuando vemos que día a día se logran nuevas drogas para enfermos con cáncer, para niños con leucemia, para el HIV, para la tuberculosis, solo podemos agradecer a la ciencia, al Espíritu Santo que inspira a los científicos y a Dios por el maravilloso mundo de las drogas.
Pues fíjate que no solamente, Alfredo, nos enseñaste vos en este mismo ciclo, hoy nos estás enseñando que la palabra droga quizás deriva de estas extracciones de las plantas, ¿no? Y también, justamente, ¿no?, las drogas que socialmente son buenas, como son los fármacos para poder curar a esa viejecita, también nacen de ciertas plantas, vos nos enseñaste, ¿no? La morfina, que nace de una planta, y la marihuana, que también es una planta, ¿no?
Claro,
pero
ejemplo,
no hay que confundir.
El sauce. El sauce es una planta inmensa. Sí. A nadie se le ocurre meterse un sauce para calmarse un dolor. Pero el sauce, dentro de los productos que tiene, tiene salicilina. Sacamos la salicilina, le agregamos en laboratorio dos grupos de acetilo y tengo la aspirina, el ácido acetil salicílico. Ahora, nadie diría, ah, qué bueno, entonces yo voy a usar todo el, me voy a fumar todo el sauce para calmarme el dolor. No, en el sauce hay un montón de venenos, pero hay un producto interesante que podemos utilizar, y ese producto interesante, ¿por qué no usarlo? Hay una planta fea, muy fea, Papaver somniferum, hasta el nombre es feo, somniferum. Sí. Pero da una flor exquisitamente bella, se llama amapola. Cae la amapola, queda la cápsula. Cortamos la cápsula y sale jugo. Pero si yo dijera jugo en helénico, en griego antiguo, diría opio. Quiere decir jugo. Y en ese opio, en ese jugo, hay un montón de alcaloides. Uno de ellos, la codeína, un espectacular calmante de la tos. Un espectacular calmante de algunos dolores. Hay otro que, en honor al dios griego del sueño, Morfeo, Hipócrates lo llamó morfina, el más poderoso calmante del dolor. Ahora, hay dosis para, y son para uso médico, hay dosis exageradas y dañan. Es decir, nadie va a agarrar ahora, voy a decir, voy a sacar un papaver somniferum con raíz y todo y me lo fumo o me lo como para calmar la tos. Dentro de las plantas hay productos buenos, productos malos, como todo va. Bueno, el sentido de la palabra droga, cuando hablamos en medicina, lo enseñamos en una materia que se llama farmacología. Los fármacos. ¿Qué productos químicos podemos usar? Naturales, sacados de planta, semisintéticos. Saco de la planta la salicilina, le agrego un acetilo, o sea, lo cambio un poquito y tengo la aspirina. O productos que se fabrican directamente en laboratorio, que son los de diseño o de síntesis, que usamos para aliviar, curar, mejorar, y que se los damos a padecientes. Pero hay otro significado de la palabra droga. Se escribe igual, la misma grafía, suena igual, pero tiene el significado exactamente opuesto. Y es como hablamos en la comunidad. En este momento, atiendo, suponte, a la abuela o a la mamá o al papá de una persona, de un adolescente, y le receto una sulfamida. La van a poner un nombre, no importa, para que me entienda. Bactrin le receto, para dar un nombre conocido por todos. Y le doy un expectorante para que largue la flema. Vuelve a la casa este señor, esta señora, y comenta, lo vi a Miroli, me recetó esta Bactrin y me recetó esta. El hijo no dice, mi vieja se droga. Mirá lo que le recetó Miroli, le recetó drogas. Y si me llama y me dice, Miroli, ¿qué le diste a mi papá, a mi mamá, a mi abuela? Le di dos drogas. Guanifesina, para que largue, para que se ablande la flema, y trimetrosulfa, o sea, bueno, una sulfamida por la infección que tenía. Le di dos drogas muy, muy buenas, Y entonces, pero esa, la persona en la comunidad no dice, mira cómo se droga, está tomando algo para la presión arterial. No. Ahora, si yo me fumo un porro, me hago un caño de paco, me inyecto una jeringa de heroína, todos dicen, se droga. Droga en la comunidad significa, al igual que en la medicina, sustancias químicas. Pero fíjate que algunas las sacamos de planta, hasta ahí vamos empatando. Si algunas las podemos modificar sacadas de la planta, yo a la morfina le agrego dos acetilos y tengo la heroína. Que algunas sacamos de planta, hasta ahí vamos igual, algunas las podemos fabricar, una anfetamina, pero que, y ahí viene la diferencia, se las damos o se las dan a quienes, no a padecientes, a personas sanas, espectacularmente sanas, magníficamente sanas, muchas de ellas muy jóvenes, algunas embriones y fetos, algunas lactantes a través de la placenta o de la leche de una mamá buena, pero que no sabía que eso cruzaba la placenta o salía con la leche de pecho.
Sí.
Y se las damos a personas que estaban sanas. ¿Y qué logramos con esto que llamamos drogas en la comunidad? Que esas personas sanas, magníficamente sanas, se enfermen gravemente. Y algunas de ellas mueran a lo largo del tiempo de un largo consumo por los efectos producidos. Y otros mueran a veces en la primera experiencia por la alta toxicidad aguda de esta sustancia. Es justo lo opuesto. Mientras en medicina usamos drogas para aliviar, curar y mejorar, y se las damos a padecientes, en la comunidad llamamos drogas a sustancias que la usan sanos para enfermarse gravemente y llegar a morir a veces, muchas veces, ya o en el tiempo, por los efectos de esa sustancia.
Vamos a hacer aquí, si te parece, Alfredo, una pausa musical. Y después Dale. De la misma, me gustaría ahondar en dosis, libertinaje y consecuencias, tanto de las drogas medicinales como de las drogas comunitarias.
Fantástico.
Después te explico de qué se trata, ¿no? Pero sí. Dosis, libertinaje y consecuencias en estos dos significados que tiene la palabra droga. Alejandro, nos regala una canción y enseguida estamos de vuelta.
Dale.
Dosis, libertinaje y consecuencias en ambos significados de la palabra droga, Alfredo, ¿no? Nosotros sabemos y nos has enseñado que este significado comunitario de la palabra droga, esto que hiere y también adhiere, uh-huh. En extremo puede llegar a tener consecuencias nefastas hasta la muerte, pero en este otro significado médico de la palabra droga, nosotros sabemos que algunos medicamentos primero pueden causar intoxicación por sobredosis. Vos me dirás, porque sos médico, algunos fármacos pueden provocar adicción y algunos pueden llevar también hasta la muerte. En esto que se conoce como el uso de medicamentos por iniciativa propia, sin que exista ningún tipo de intervención por parte del médico en el diagnóstico, en la prescripción ni en la supervisión de este tratamiento. Esto comúnmente y socialmente se llama automedicación. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Es magnífica hacia dónde orientas la pregunta. La primera parte, dosis. Esto es muy importante. Las dosis, ya, fíjate, los griegos antiguos, para hablar de la medicina occidental, no es necesario hablar de todo lo que decía los viejos tratados ya chinos del emperador Shen Nun, 2000 años antes de Cristo, donde hablaban de las dosis.
Sí.
Es decir, Teófrito decía: un dracma de tal sustancia sirve para aliviar el dolor, 2 dracmas para dormirlo, 3 dracmas para dejarlo inconsciente y 4 dracmas para matarlo.
Claro.
Entonces establecía ya dosis útiles, dosis tóxicas y hasta dosis letales.
Sí.
Vamos a hablar de una sustancia química que, si vos querés en medicina, es importantísima, la llamamos droga, el agua.
Sí. Mm.
Si alguna persona está deshidratada, ¿qué le tengo que dar para solucionarle su deshidratación?
Agua.
Que beba agua. Agua con sales para que no entre el agua y salga el agua. Con sales para que la retenga. Y si está muy deshidratado un chiquito, le hago un pellizco en la piel del abdomen y queda pegadita, la piel no se vuelve a estirar. Está muy deshidratado, sin duda urgente le vamos a poner agua con sal en la vena. Se llama suero fisiológico.
Mm.
Y es agua. Agua con sal. Estoy usando una droga. Yo creo que si tomo agua en este momento, nadie va a decir, Mirolis es droga, en el lenguaje comunitario. Ahora, el agua en exceso mata. No hablo de sumergido, esto es muy obvio. Hablo bebiendo agua en exceso, voy a generar una serie de trastornos en mi cuerpo que pueden llevar a la destrucción por células hinchadas. Se hincharon desde las salsitas que tenían adentro. Desde sus sales, chuparon esa agua en exceso y se hincharon y reventó la membrana, produciendo severísimo mal funcionamiento de muchas células. Tengo una enfermedad grave, estoy hiperhidratado, no deshidratado. Y hablé de una sustancia extremadamente simple,
sí,
como el agua.
Sí.
Todo producto tiene dosis. Y dentro de algunas dosis, algunos tienen efectos beneficiosos, otros no. Pero pasado de dosis, todos dañan, y pasado de dosis, la gran mayoría son capaces de producir la muerte. Entonces, en este sentido hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros vemos que una sustancia, voy a inventar un ejemplo cualquiera, una sustancia calma el dolor de muela, vamos a poner así, dolor de muela, sí, sí, dolor común, en 10 miligramos. Uh-huh. Hemos encontrado en esta planta una sustancia, la planta tiene 3.000 componentes, vamos a elegir esta sustancia porque hemos visto que calma el dolor de muela. La hierba de los dientes, por ejemplo, cuyas hojas en Brasil, en Perú, se utilizan para las ensaladas en el arte culinario porque le da un sabor fuerte, me hace picar un poco la boca porque al mismo tiempo después te anestesia la garganta. Muchos caramelos lo tienen al producto que se saca de esa planta muy común en muchos jardines que se llama hierba de los dientes, sí, porque tiene una sustancia, una, que es un anestésico de encía de garganta, y esos caramelitos a veces para el dolor de garganta tienen esa sustancia. Bueno, por poner un ejemplo, saco esa sustancia. Que esta sustancia, inventemos, en 10 miligramos para un adulto le calma el dolor de muela. ¿Y qué células lastima o rompe? Ninguna. La probamos en cultivos de células, en dosis equivalentes, no rompe ninguna célula, no altera el funcionamiento de células, pero sí calma el dolor. Lo probamos en animalitos de experimentación, con todo respeto al animalito, con mucho cuidado, con mucho cariño y agradeciéndole esta contribución inmensa que nos da, y vemos que calma el dolor y no le rompe nada, en 10 miligramos. Probamos en 50 miligramos, igual. Probamos en 100 miligramos, igual. Probamos en 1000 miligramos y rompe células del hígado. Suponte. Entonces decimos, es un medicamento, se puede ensayar en humanos y luego poner a la venta. ¿Por qué? Sí. Porque la dosis que calma el dolor es 10 y la dosis que daña, que rompe células, es 1000. Y como el margen es tan grande, es un medicamento, si sale, de venta libre.
Sí.
¿Por qué? Me duele la muela. Me meto una pastilla de 10 miligramos. Sigue doliendo. Me meto otra pastilla. Sigue doliendo. Difícil que me meta 100 pastillas. Lo más probable es que en la tercera, si me sigue doliendo, me vaya un odontólogo.
Sí.
Porque ya veo que no hay solución por ahí. Bien, esta es venta libre. Ahora voy a poner otro medicamento. Tengo un medicamento que calma las ansias, no el dolor. Se llaman benzodiazepinas.
Sí.
Son líticos destructores de las ansias, por eso los llamamos ansiolíticos. La ansiedad la calma. No quiero poner nombres comerciales, no quiero decir Alplac, Lexotanil, Tranquinal, porque no hay que dar nombres comerciales. Pero para entendernos.
Sí, sí.
Si un miligramo calma las ansias, y 10 miligramos producen daños y entro en terreno adictivo, es un medicamento de venta bajo receta. ¿Por qué? Porque la dosis que calma las ansias, y sí lo puedo usar y sí lo puedo vender, es un fármaco maravilloso para calmar las ansias, en 1, 2 o 3 miligramos. Pero es un fármaco muy peligroso, suponte, en 10 miligramos. Entonces, si esta persona tomó su pastilla de 2 miligramos, inventemos, hoy, pero su hígado no lo metaboliza, su riñón no lo elimina, porque además tiene un problema de riñón, toma la próxima y todavía tiene la anterior en el cuerpo. Toma la otra, todavía tiene las otras dos. No porque el remedio de por sí se hubiera acumulado, sino porque esta persona tiene otros inconvenientes.
Claro.
Y en la segunda, entonces esta persona no puede automedicarse ni usar el medicamento sin que controlemos su riñón, su hígado, su médula ósea, su aparato digestivo. ¿Por qué? Para que la dosis sea en su cuerpo y en el tiempo la útil y no la peligrosa. Pero están tan cerca que son medicamentos de venta bajo receta. Sí los podemos usar. Hay una dosis que calma. Más alta es la que daña, pero están tan cerquita. Tan cerquita.
Sí.
Que hay que manejarla con mucho cuidado. Ahora, si 10 miligramos calma el dolor de muela, y un miligramo, o sea, por debajo, rompe células del hígado, del riñón, no lo puede usar como medicamento. Eso tiene otro nombre, se llama veneno, porque la dosis que rompe es más baja que la dosis que ayuda. Y entonces eso es veneno, y un veneno no lo podemos autorizar a que venda ni bajo receta ni sin receta. Es decir, sí. Un veneno se usa para matar. ¿Usamos venenos en medicina? Sí. Cuando queremos matar algo, pero específico y con mucho cuidado, te voy a dar un nombre muy común, toxina botulínica, Botox, sí. Un nombre comercial.
Sí.
¿Qué hace con el Botox? Envenena el nervio para que el nervio no le diga al músculo frontal cuando estés admirado, arrugate, y no le diga al músculo orbicular del ojo cuando rías, no hagas pata de gallo, porque si hay una arruga hermosa, es la pata de gallo. Indica cuántas veces supiste reír en tu vida, porque solo se produce cuando uno ríe. Bueno, entonces, cuando un medicamento logramos que se logra la ciencia que sea un medicamento y lo estudia para saber cuál es la dosis útil, cuál es la dosis dañina, ver si es de venta libre o venta bajo receta, todos sí. Debemos tener en cuenta que debe ser prescripto por un médico, porque esto sí. Hay que estudiarlo. Si no, caemos en improvisaciones peligrosísimas.
Así es. Y hay que tener cuidado también con la interacción de los medicamentos.
Claro.
¿No? En esto de que, bueno, fíjate, si tomás este medicamento, tómatelo con agua y no con vino. Tratar de ver si, bueno, ver
o si...
O a tal hora.
Comida.
Exacto.
O después del primer bocado, o en ayunas, o sin comer grasas. Todo eso es importante. Yo tomo un medicamento que se fija grasa, ¿sí?
Sí.
Entonces justo acabo de comer un queso, se pegó a las grasas, el medicamento se fue luego con la materia fecal, no llegó a mi cuerpo.
Claro.
Es decir, hay medicamentos que tienen horario, no puedo tomar la hormona tiroide a cualquier hora, la tengo que tomar cuando dentro de mis células del tiroide, en el citoplasma, hay una cosa que valió el premio Nobel 2017 de medicina, que es la proteína PER, que está en el citoplasma y no en el núcleo. Quiere decir, la periodicidad de esa célula ya está lista para que empecemos a recibir hormona tiroidea. Y eso es a la madrugada antes de desayunar, por eso hay que tomarla a la mañana en ayuna. En fin, todo esto lo estudia el médico.
Sí.
Y de repente hay dos personas sentadas en una fiesta, sin menospreciar ni subvalorar a nadie. Una es un extraordinario arquitecto brillante y el otro es una persona extraordinaria y brillante, analfabeta.
Sí.
Y entonces, ninguno es médico, no estudió nada de esto, no conocen. Entonces, uno le dice uno o una le dice al otro o a la otra, son personas, ¿no? Yo no hablo de género, le dice, vos sabés que estoy nervioso, estoy angustiado, tengo así como una sensación de opresión, y el de al lado saca una pastilla del bolsillo y le dice, no seas Gil, tómate esto.
Típico, sí, también.
Sí, con nombre comercial que no voy a usar, pero sería como diciendo, toma esta benzodiazepina. Tómate, le regala 4 o 5 para que tengas para esta noche y para mañana. Y el otro le dice, no me digas, ¿en serio? Sí, se la mete y le mete un vaso de whisky. Y actúan en receptores similares. En receptores, en el mismo receptor, en un distinto sector, pero del mismo receptor. Y van generando un efecto depresor potenciado, la jarra loca.
Sí.
La famosa jarra loca, que es este combo. Y es como estaban en una fiesta, en un casamiento o algo, esa persona ni tiene idea el riesgo de toxicidad que acaba de someterse. Por eso no hay que automedicarse. La comunidad en general, y muchos médicos incluso, no conocemos. Yo de muchos medicamentos no conozco, no son de mi especialidad, pero tengo terror de hacer la receta si no me pongo a estudiar antes los efectos, en fin, porque esto no tiene que estudiar el médico, no es cuestión de leer el folleto.
Claro, hay otra cosa también, Alfredo, que tiene que ver con, sobre todo en las personas mayores, que toman varios medicamentos y ha desaparecido, no sé en Tucumán, pero por lo menos en Buenos Aires, ha desaparecido un poco la figura del médico de cabecera, ¿no? Uno va al especialista que puede o al que le toca en su momento, o al que te puede atender haciendo en hospitales públicos largas colas. Y quizás no se lleva el listado de medicamentos que esa persona toma y él, por alguna patología estacional, se le receta una medicación que quizás interactúa con otros medicamentos. ¿Qué recomienda? ¿Siempre hay que llevar como esta especie de lista de los medicamentos que uno puede llegar a tomar e ingerir como fármacos para que no interactúen entre sí?
El médico debería preguntarlo siempre. Esta es una pregunta de la primera parte de la historia clínica, que es sí. hablar. El interrogatorio, la anamnesis se llama. Cuando ponemos la historia clínica, hacemos primero lo que se llama el interrogatorio, la anamnesis. El paciente nos relata, nos cuenta qué le pasa y nos va orientando. Nosotros le preguntamos, me dice, me duele. Bueno, ¿qué tipo de dolor? ¿Te quema? ¿Te arde? ¿Es dolor como contracciones? Me duele la panza, doctor. Dice, bueno, el dolor es como contracciones, así como que se cerrara el puño y se abriera, o sea, un cólico, o es un dolor quemante, como sería una gastritis, una en fin. ¿Y a qué hora te dueles? ¿Después de las comidas? ¿No? Esta es la primera parte, que es el interrogatorio. ¿Te recibiste sí. las vacunas? ¿Tenés otros con la misma enfermedad en la familia? Todo esto todavía no lo hemos tocado al paciente, excepto el apretón de mano cordial sí. Sí. del momento de que el paciente ingresa al consultorio, por supuesto. Pero y lo están, mientras tanto lo vamos viendo, si está pálido, si tiene una uh-huh. posible anemia, si está amarillo, si puede tener una obstrucción de la vía biliar. Bueno, son cosas que se estudian en medicina. Pero dentro de las preguntas, ¿qué vacunas tiene, se puso, tiene hijos, no tiene hijos, algún hijo enfermo, no, papá enfermo, mamá, etcétera? Dentro de las preguntas, hay preguntas clave. ¿Qué medicamento está tomando? ¿Desde cuándo? ¿Por qué enfermedades? Y eso hay que anotarlo en la historia clínica en la primera parte. O sea, a veces el paciente no tiene que ir acordándose de todo, pero el médico tiene que preguntarlo. Claro, por supuesto, ¿no? En el norte hay algunas bromas, que no es burla, es broma, que se toman de la vida real. Por ejemplo, muchos pacientes maravillosos, divinos, son encantados y está tomando remedio. Sí, doctor, la pastillita blanca es a la redonda. ¿Pero qué? ¿Cuál es? Esa que tiene una rayita en medio, doctor, que tengo que cortar la blanquita, la redonda, doctor. ¿Te imaginas cómo hay una sola blanquita y redonda? O te dice Satra, que esa que es como una tapita en otra, así como gomosa, la cápsula, sí. Esa que es de dos colores, doctor, esa. Bueno, ahí sí sería mejor llevar anotado.
Anotado todo.
Porque, claro, no podemos sí, con cual. Esos datos saber.
Mirá lo que dice, por ejemplo, la gente respecto a la escucha atenta de esta charla. Gerardo dice, conozco una mujer que se envenenó hasta morir con insulina. Pensar que era tan buena realmente para combatir la diabetes. El cannabis, dice, me puse a pensar, por ejemplo, que puede ser muy bueno, hay que aclarar, en su extracto oleoso para combatir algunas enfermedades. Sin embargo, estoy convencido dentro de mi ignorancia que es muy dañina para la salud y nuestra psique, y esto también lo hemos tratado ya en varios programas.
Dice, claro, ya lo dijimos, pero lo repetimos. Dentro de la planta del cannabis sativa hay 400 componentes químicos. 66 son cannabinoides. De eso hay 7, los cannabinoides, que son los útiles. Todos los demás, los otros 393 componentes, son venenos. Cuando fumo un porro, me meto 400 componentes. Ahí van los venenos y los útiles, pero los útiles ni pesan. En la industria farmacéutica lo que se busca es separar los 6 a 7 útiles, algunas tienen 6, otras 7, sí. que son los cannabinoides, y usar eso, pero no el resto, separarlo de los venenos.
Así es. Claudia de Santa Fe dice, genial, el doctor con su pedagogía tan enriquecedora, muchas gracias, dice Claudia. Betsy desde La Rioja quiere preguntar, querido doctor Miroli, ¿de qué planta o de dónde proviene la pregabalina que tomo para la fibromialgia? Pregunta Betsy.
La verdad que no sé. No sé si es sintética o es semisintética. La verdad que no lo sé, pido mil disculpas. No lo sé, esa es la Bien. Respuesta.
Bueno, doctor, una amiga chilena, hija de alemanes, hacía unos pancitos con semillas de amapola. Eran muy ricos, entonces yo era chica, y más tarde descubrí de que de eso ella extraía el opio Irma de pico truncado. ¿Esto es posible, doctor?
No, es de la cápsula. Cuando cae la flor, cápsula. Cae la amapola, queda la cápsula sí. de la flor, y de ahí se saca el opio. Si tenía la amapola, tenía la cápsula también. Claro, cayó la flor, queda la cápsula. Pero... No, además requiere una cierta cantidad de cosas para poder hacerlo, ¿no? Pero sí, es de la amapola. El opio es de la amapola.
Bien. Hablando del agua, qué interesante. Buenos días, dice, le quiero preguntar al doctor, ¿realmente cuánta agua hay que beber por día?
Porque yo tomo mucha. Bueno, depende de cuánta agua voy a gastar por día. Bien. Por ejemplo, si salgo a correr en días de calor, voy a sudar, transpirar, voy a necesitar más agua. El cuerpo tiene un equilibrio muy delicado del agua. Es el constituyente principal del cuerpo. tomemos la piel, por ejemplo, donde la podemos ver bien cómo está el agua. Hay piel seca, piel grasa y piel normal. El agüita en la piel está retenida por una esponja. Hay una esponja que chupa agua para que el agua no se pierda. Es muy famosa esa esponja, se llama ácido hialurónico.
Sí.
El ácido hialurónico, no importa, es un glicosaminoglicano, lo fabrica la célula más importante de la dermis, que es el fibroblasto. Entonces, fabrica colágeno para que no se nos caiga la piel, fabrica elastina para que esté estiradita, el efecto lifting, fabrica esta esponja para que la piel chupe agua y tenga agua, el ácido hialurónico, y fabrica cosas para que tenga estructura, no importa, dermatansulfato. Ahora, hay una agüita que se mueve. Esa agüita va saliendo a través de la capa superficial de la piel, la epidermis, con un movimiento y un ritmo que no lo notamos, no es sudoración. Lo llamamos perspiración insensible. No nos damos cuenta, pero está saliendo agüita. Si vos te quieres dar cuenta de qué hablo yo, ponete un guante de goma en el dedo y déjalo un montón de tiempo. Y vas a ver cómo se te hincha el dedo y se pone morado. Porque la agüita que va saliendo a través de la piel sin correr, sin movernos, sin hacer nada que es necesaria, va como limpiando, si le pongo un guante no puede terminar de salir.
Sí.
Y entonces se hincha y se pone morado porque el gas que va saliendo, el anhídrido carbónico, se transforma en un ácido, el ácido carbónico. Por eso pone el dedo morado cuando has tenido el dedo mucho tiempo o la mano en un guante ceñido que no te dejaba salir el agüita.
Sí.
Bueno, quiere decir que nuestro cuerpo está perdiendo agua y después voy a ir a orinar. Y voy a medida que hablo estoy salivando. Y al producir las letras que tengo que morder mi labio inferior, la D corta, la F, victoria, volveré, fuerza. Si vos me ves atrás, Luz Vero, vas a ver un spray de saliva que largo, hasta 7, 8 metros, porque estoy forzando y fuertemente sale gotitas, microgotas de saliva hacia el exterior. Y si he llorado, he largado lágrimas, y mi intestino ha alargado jugos intestinal. O sea, hay un movimiento de agua en el cuerpo, que para un adulto normal, típico, a temperatura estable, más o menos todo el día, ronda en el litro y medio de agua por día, distribuido a lo largo. No me voy a la mañana y me tomo el litro y medio. Lo voy tomando a medida que lo voy gastando. Pero si salgo a correr, voy a agregar a esta pérdida insensible de agua, voy a agregar sudoración profusa. Bueno, tendré que recomponer agua con sales. El sudor no tira agua, tira agua con sales. Si alguien tiene duda, es feo lo que voy a decir, chúpese el sudor y va a ver qué salas lo que es. Es feo chuparse el sudor, pero bueno, es una forma de decir. Entonces, hay que tomar agua con sales. Por eso vienen botellitas de agua mineral, o sea, agua con minerales, que las más comunes tienen color celeste, y que son descartables, y descartable por definición significa la uso y la descarto.
Sí.
Entonces uno ve que hay personas que van corriendo y llevan una botellita descartable con agua en equilibrio de minerales, agua mineral. Toman, se vacía y le ponen agua de un grifo a una botella descartable, con lo cual ahora tiene agua no mineral para equilibrar su cuerpo y plástico degradado, porque hubo que descartarlo, metiendo tóxicos del plástico al agua. ¿Me querés decir qué vida sana está haciendo ese?
Claro.
Que salió a correr para hacer vida sana y se está metiendo tóxicos del plástico y un agua no en equilibrio por amarrete, por no ir a comprar otra botellita de agua, o por no llevar dos, no sé, o tres. Pero depende un poco de cuánto perdemos por día.
Bien, la verdad que eso es tan claro, nos encanta, la verdad, escucharte. Vamos a hacer otra pausita musical. Hay preguntas de todo tenor, hablando de los diferentes significados de la palabra droga, algunas cosas.
Haceme acordar,
pero
no me quiero olvidar,
Si
la comunidad, la comunidad, no la ciencia, si la comunidad a otras adicciones, tabaco, alcohol, la llama droga o no. La comunidad, hablo, la comunidad, no la ciencia.
Estamos hablando y dialogando con el doctor Alfredo Miroli, él es médico especialista en inmunología y presidente de la Sociedad Científica de Patologías Adictivas del Colegio Médico de Tucumán. Qué interesante lo que has planteado, Alfredo, sobre si la comunidad toma otras adicciones, como puede ser al tabaco y al alcohol, y la llama droga, y la llama droga. ¿Cuál es la respuesta a esto?
Acá hay, esto hay que este es uno de los temas que hay que también estar atento de vuelta, atender para entender. Yo voy a hablar con el lenguaje médico o con el lenguaje comunitario. Depende del auditorio que tenga.
Sí.
Si estoy en el aula de farmacología de la Facultad de Medicina, hablaré con el lenguaje médico, es obvio. Pero si estoy en la comunidad, tengo que hablar con el lenguaje comunitario. La mejor forma de ocultar un saber es hablarlo de una forma que nadie te entienda. A veces esto sirve para la aureola, para que digan, ¿cómo sabe el tipo? No le entendí un sorete, pero ¿cómo sabe? Sí. Esa no es mi intención. Es decir, uno no puede ser o tratar de llevar un conocimiento a otro si trata de ocultarlo, que es como un contrasentido. Pero para llevar el conocimiento tengo que saber qué idioma habla el otro. Si yo en este momento me pongo en esta radio a hablar en inglés, he vivido 3 años en Inglaterra, he estado en la Universidad de Cambridge, he trabajado 1 año en Estados Unidos, ya lo tengo el idioma incorporado. Sí. Si me pongo a hablar en inglés y a decirle esa misma charla en inglés que yo puedo, y no es que me esté alabando que sea inglés, me tocó trabajar y vivir allá, si yo me pongo a hablar en inglés y tu audiencia no entiende, no es culpa de tu audiencia. Es culpa mía, que no entendí el idioma de la comunidad y entonces cometí un pecado gravísimo en el don de la docencia o en el arte o en el trabajo de la docencia, que es no hacerse entender. Bueno, ¿cómo habla la comunidad cuando habla? Por ejemplo, en este momento estoy dando una charla presencial, agarro una botella de vodka y me la tomo, delante de todo el auditorio. Y empiezo, sí, porque estoy recontra ebrio. Sí. Sale el auditorio y está una persona que vino a buscarlo a alguien y le dice, che, ¿qué tal la charla? Y miró, le dice, no, un loco infernal el viejo este. ¿Sabés lo que hizo? No, ¿qué hizo? En medio de la charla se mandó una botella de vodka, después no se le entendía nada, estaba re ebrio. Le dice el otro, ¿yo hice drogo? No, drogarse no, chupó. Ojo,
sí.
La comunidad dijo, ¿cómo chupa? ¿Qué? ¿Se chupa todo? ¿Yo hice droga? No se droga, pero sí, vive ebrio. Bueno, lo dice de otra manera, vive en pedo, dice.
Sí.
Me saco un paquete de cigarrillos, tabaco, y me lo fumo haciendo anillitos al cielo. Y entonces termina la conferencia mía, la charla mía, sale y dice, che, vos sabés qué mal, miró, y vino acá a hablar de adicciones, se fumó un paquete de cigarrillos mientras hablaba, un lugar cerrado, no respetó la ley, había madera, esto iba a ser un nuevo cromañón con el loco este, sí, qué mal que estuvo. Che, ¿se drogó? No, papá, no, drogarse no, pero se fumó un paquete de cigarrillos, loco.
Sí.
Es decir, la comunidad separa claramente en lenguaje comunitario, este timbea, tiene una adicción delicada, la ludopatía. Aquel tiene una obesidad, come todo el día harina, hidrato de carbono calórico, no puede, es voraz comiendo y no puede parar, pero es infernal y además todo con el glutamato, este veneno blanco tan adictivo, este conservante, qué sé yo. ¿Se droga? No se droga, timbea. ¿Se droga? No, ¿cómo morfa? Son adicciones. Aquel, uy, ¿cómo chupa el loco? ¿Se droga? No, pero ¿cómo chupa? Por Dios, este se va a estrellar cualquier noche en una columna con su auto, va a tener una cirrosis. ¿Cómo chupa? Pero pero no se droga, a ver si me entiende. Aquel, ¿cómo fuma? Va a tener un cáncer de pulmón, va a tener un cáncer de vejiga, va a tener un infarto. ¿Se droga? No, nunca se drogó, pero ¿cómo fumó? La comunidad en su lenguaje no dice fumar es bueno, no dice beber en exceso es bueno, no dice caer víctima de la adicción al juego es bueno, no dice la obesidad mórbida es bueno, dice que todo eso es dañino, adictivo, patológico, pero la separa.
Cierto.
Ahora, en el lenguaje médico, nosotros cuando vamos a sacar sangre a un paciente le limpiamos la piel con una droga, alcohol. Es decir, y preparamos fármacos para darle en que los diluyo en solución de otro fármaco, solución alcohólica. En el lenguaje médico, el alcohol es una droga.
Sí.
El agua es una droga en medicina y la aspirina es una droga. En el lenguaje social, aquel chupa, aquel fuma, aquel timbea, aquel se droga. Y si yo fumo marihuana, se droga. Si consumo heroína, se droga. Si consumo acetamina, se droga. Si consumo derivados de la efedrina, éxtasis, Superman, se droga. Todo eso que la comunidad dice se droga, en medicina tiene un nombre, se llama estupefaciente. Y el tabaco no es un estupefaciente. Los hidratos de carbono tampoco, y el alcohol tampoco. ¿Cuánta sabiduría en el lenguaje popular que sí, sin entender neurociencia ni saber qué es un estupefaciente, separa estupefaciente a los que en lenguaje popular les reserva el nombre de droga, sí, de otras sustancias químicas muy dañinas como el tabaco, el alcohol en exceso, etcétera? Pero sí, las separa. Cuando yo digo para la comunidad en su forma de hablar, una cosa es alcohol, otra cosa es droga, colegas maravillosos, sabios, seguramente mucho más sabios, mucho, realmente sabios, no como yo, se enojan mucho conmigo. Dice, Miroli dice que el alcohol no es droga. Miroli dice que el alcohol no es droga. Y entonces da charlas diciendo que el alcohol no es droga. Yo no dije eso. Son todos colegas afamados en el campo de las adicciones que nunca los vi en una charla mía. En una charla comunitaria, donde estoy hablando con un oído, que es el oído de la comunidad, y no le puedo hablar en inglés en Argentina, sino que tengo que hablar en lenguaje comunitario. Entonces, si la comunidad dice, este chupa, aquel fuma y aquel se droga, hablemos hoy de alcohol, mañana de tabaco y pasado de estupefaciente. Pero no digamos que es lo mismo tabaco y alcohol, como no puedo decir que es lo mismo Chagas y SIDA, por más que las dos sean infecciones, y tabaco, alcohol y droga, no porque sean adicciones, son lo mismo. Porque tuberculosis, Chagas y hepatitis no es lo mismo, aunque las tres sean infecciones. ¿De cuál me tengo que cuidar? De todas, pero no es lo mismo. Y sin embargo, en colegas que a veces me critican y hacen bien y admiro su crítica y aprendo de ellos y lo digo con cariño, no hay ningún gesto en esto de la peor ironía, de la peor grosería que es la ironía. Porque decir una palabra fea puede ser, pero decir una ironía es herir en el alma. Entonces, sin ninguna ironía, colegas que han sido se enojan conmigo en algunas reuniones, sé porque me cuentan personas que quiero, que han dicho cosas sobre mí, y se lo agradezco, y está muy bien, porque dijo, Miroli le dijo ahí en una comunidad que drogas y alcohol no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. ¿Quiere decir que Miroli dice chupen? No. Pero drogas y alcohol no es lo mismo. Y tomar y beber todos de él no es el canto de un narcotraficante. Sí. Es un canto maravilloso de un hombre de amor y paz. Y tomar y beber todos de él es entender que en el alcohol hay dosis y edades. Porque hay dosis que no dañan, que pueden ser usadas y por eso podemos usarlas en farmacología al alcohol. Porque hay dosis que no dañan. Pasadas esas dosis, sí. Pero las drogas, los estupefacientes, las dosis que producen el efecto buscado, por ejemplo, sí, loco, no es ti, o reírme, etcétera, son superiores a las que rompen células, son venenos. Y el alcohol tiene dosis y edades. Tomad y bebed todos de él, no es el canto de un vendedor de estupefacientes. Es un canto hermoso a la hermandad, a la risa, a poder sobrellevar una noche difícil. Tomen una copa de vino a la noche después de cenar, Cristo o Favaloro, los dos diciendo lo mismo, no son dos narcotraficantes. Pero si le dijera pónganse una inyección de heroína todas las noches antes de cenar, no es lo mismo. Por eso nosotros insistimos en el que drogas y alcohol no es lo mismo. El alcohol antes de los 18 y en exceso después de los 18 es dañino. Las drogas a cualquier edad, en cualquier dosis, son venenos.
Dañan. Hay un mensaje, varios, dentro de los cuales viene Ulises con su mensaje. Dice, buenos días, Vero, buenos días, doctor. Soy Ulises de Mar del Plata. Soy HIV positivo. Yo tomo tres drogas retrovirales. A eso le sumo ibuprofeno hace varios años por dolores en todo el cuerpo. Digamos que soy adicto a ese calmante. Y ayer me diagnosticaron un tumor en el riñón. ¿Pudo ser producto de alguna de estas drogas? Pregunta Ulises.
No. No, 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 no. Los antirretrovirales es un combo de fármacos que actúan en distintas enzimas de estos virus, los retrovirus del humano, y actuando en distintas enzimas de estos virus, la polimerasa, la endonucleasa y la ribonucleasa, lo dejan al virus inhibido y no se puede multiplicar. Con lo cual, el virus se queda dentro mío, lo tengo adentro, lo tengo in, estoy infectado, pero como no se puede multiplicar, no me puede dañar, no me puede afectar. Estoy infectado, pero no afectado. Tengo el virus, pero no tengo la enfermedad. Y estos antirretrovirales pueden dañar el riñón, algunos, produciendo una nefritis tóxica, con lo cual orinaría sangre, orinaría proteínas. Por eso cuando damos estos fármacos al paciente todos los meses, le controlamos hígado, riñón, médula, o sea, con análisis, ¿no? O sea, le hacemos análisis para ir viendo que estos fármacos no le estén dañando. Y si le daña, le cambiamos por otro, porque hay varios. En general, no, pero no producen cáncer. El ibuprofeno tampoco produce cáncer. No es bueno tomar ibuprofeno en automedicación, le va a dañar un montón de otras cosas, pero no es productor de un cáncer de riñón. Acá surgió, apareció otra enfermedad, apareció este carcinoma renal, que hay que tratarlo también. Con los antirretrovirales combinados, eso que a veces la medicina usa nombres graciosos, cóctel de drogas, combinación farmacológica se llama, o fármaco compuesto. A mí estos nombres son descriptivos, sin duda. Me había metido un cóctel de drogas. Bueno, con estos fármacos compuestos se ha logrado perfectamente que la persona que tiene HIV ya no tenga más pronóstico de muerte y que su vida sea suya. Bien. Que podrá ver sus hijos, sus nietos crecer, porque también pueden tener hijos propios hoy en día, y vivir su vida infectados con el virus adentro, pero sin que les haga ni cosquilla. Para nada afectado. Hay que seguirlo tomando, los antirretrovirales, sin ninguna duda, controlándolo. Por eso la receta dura 30 días. Y cada 30 días hay que hacerle una nueva receta al paciente. ¡Ay, estos médicos quieren que vayamos todos los meses! Seguro es para sacarnos una orden de la obra social. ¡Vení gratis! Es para que podamos ver que no te estén dañando.
Hay muchos mensajes, Alfredo. Por acá dicen, buen día. A mí, les cuento, me salvó una doctora que escuchó cuando me medicaban por una gripe en una guardia. La doctora externa pregunta, ¿usted es diabética? Dije sí, y gritó, no, la matás si le das esto. Cada vez que voy al médico, ahí sí arranco yo diciendo qué remedios tomo.
Fantástico. Es buenísimo eso. Y si toma muchos, porque hay personas que tienen que tomar por distintas patologías, lamentablemente unos cuantos medicamentos, hasta nos ayuda mucho que nos traiga la listita hecha para no tener nosotros que estar anotándolo en la computadora. Pero bueno, después lo pasamos. Pero es bueno, claro, magnífico.
Así es. Bueno, acá se engancharon mucho con el tema del agua. Por ejemplo, Vero y doctor, soy Silvia, yo tomo diuréticos por retención de líquidos. Me dijeron que tome 2 litros de agua y además tomo mate. ¿Es suficiente? Ya que me dijeron que el mate también es diurético.
Claro, bueno, ahí está tomando dos diuréticos, el diurético que le dieron, más una serie de compuestos que tiene la yerba mate, que también son diuréticos, pero eso hay que controlarlo. Se va haciendo análisis de orina periódico y se ve la densidad de la orina. La densidad y el pH de la orina. Si la orina está poco densa, está tomando mucha agua, está orinando mucho. Bien. Si la orina está muy densa, está seca, digamos. Es decir, hay estudios que un estudiante de medicina, se lo puede contestar, y el médico que encuentre más cerca suyo, en el afecto o en la distancia, seguro está en perfectas condiciones para hacerle los controles y darle la respuesta de lo adecuado de eso. Y es muy fácil de controlar si uno se pasó.
Bien. Preguntan por acá qué sucede con el agua y los bebés. Quiero preguntarle al doctor, para un bebé, si el agua es peligrosa, precisamente toma una mamadera más o menos, yo le doy agua de la canilla. Gracias por todo lo bueno del programa. Pregunta Lucas, un papá de Córdoba.
Agua de la canilla es una palabra genérica, es un concepto genérico. Hay canillas de las que sale cada cosa. Habría que ver primero qué es lo que sale. A veces en épocas de riesgos se le agrega más cloro al agua o en zonas con ciertas características de la circulación del agua un poco más de cloro y uno le siente un gusto ligeramente a lavandina al agua, y esto en el intestino de un bebé podría no ser adecuado, pero esto yo soy inmunólogo, no soy pediatra, tendría que consultarlo con su médico pediatra. Lo que nosotros tratábamos de explicar hace un rato es un concepto de la medicina general, que es el concepto de que si yo tengo poca agua, tengo que tomar agua con sales, si sudo, tengo que tomar más. Para eso hay aguas minerales que vienen en botellas descartables, y hay que usar aguas minerales y descartar las botellas, no rellenarlas. Pero lo demás, eso tendría que consultarlo con su pediatra, y le pido disculpa si la respuesta es así. Pero nosotros, por ejemplo, a veces mandamos a hacer estudios del agua de ciertas zonas y nos encontramos con mucho arsénico. Y salen del grifo. Y son zonas arsenicales. Y entonces darle al bebé agua de grifo ahí no, hay que darle esas aguas que vienen en botellas, que a veces hasta vienen con un aparatito para sacarla fría o caliente, o agua mineral, porque lo que está saliendo del grifo no tiene infecciones, no tiene salmonela para una tifoidea, ni tiene otras infecciones, pero puede tener arsénico.
Virginia desde La Plata dice: buenos días Radio María, yo tengo una persona muy querida que tiene problemas de obesidad, adicción a la comida, come mal en cantidad y calidad y por momentos con mucha ansiedad, en este caso la droga es la comida. Está por hacerse operar de un cinturón gástrico, pero la pregunta es, ¿de qué manera yo la puedo ayudar?, pregunta Virginia.
En primer lugar, nadie la va a operar de un cinturón gástrico, ni un balón, ni le va a hacer la cirugía de cortar el estómago y volverlo a coser y dejarlo más chico si el paciente no ha logrado solucionar su conducta general frente a los alimentos. Porque entonces el estómago es un globo. Yo lo desinflo, si lo vuelvo a inflar, vuelve a estirarse. Y entonces la sensación de saciedad del estómago repleto. Si ponemos un balón dentro del estómago, como menos y ya está lleno, porque está ocupado por el balón. Pero si se me da la gana de seguir comiendo a pesar del balón, porque se me recontra da las ganas de seguir comiendo, el estómago se va a estirar. Y entonces ahora vuelve a tener la capacidad para sentirse pleno necesitando grandes cantidades de comida. Porque a mí me pusieron el balón, pero yo tengo ganas de seguir comiendo porque se me canta. Bueno, si esta es la actitud, nadie le va a hacer la cirugía ni el balón. Por eso a veces se demora tanto ese tipo de tratamientos de la obesidad. ¿Por qué? Porque se está tratando de corregir la conducta alimentaria, el estilo de vida, o sea, el régimen alimentario, que no es solo comer, sino caminar, etcétera, de la persona, para que ese tratamiento tan final y drástico, por decirlo así, y caro, le resulte. Ahora, ¿cómo podemos apoyar como amigo? Bueno, pero acá apoyarlo es decirle, tenés que ir al médico nutricionista. Tenés que ir al médico nutricionista. Tenés que ir porque seguís infringiendo las normas de tu salud. Y tenés que ir para que él te ayude y te ordene, y al psicólogo, al equipo, para que vos puedas comer para vivir y no vivir para comer.
Clarísimo. Hay dos preguntas relacionadas al ibuprofeno. ¿Por qué, doctor, decías que hace daño el ibuprofeno? Y otra pregunta de Leonardo de Villa Cañas es, ¿qué drogas contiene el ibuprofeno o si es una droga en sí?, preguntaba Leonardo.
Dentro de los antiinflamatorios, esto va a ser complicado de explicar. Tenemos que hablar de los antiinflamatorios, antipiréticos, no esteroides, que actúan sobre un fosfolípido de membrana que se transforma en un eicosa tetraenoico, el ácido araquidónico, donde actúa en el carbono 5 la ciclooxigenasa y en el carbono 11 la lipooxigenasa. Actuando sobre el carbono 5 genera las prostaglandinas inflamatorias y pirógenas que dan fiebre, y sobre el carbono 11 los tromboxanios agregantes plaqueta. Esto sería para poder explicar ibuprofeno, paracetamol, la ciclooxigenasa cerebral, las periféricas, pero me parece que es un tema no para educación popular.
Perfecto.
Va a ser muy complicado. Es un tema que yo enseño, ¿eh? Es un tema del que doy conferencias. Es un tema sobre el que trabajé algunas cuestiones, porque son además, cambian la respuesta inmune, y soy inmunólogo. Para sí. nosotros es muy importante que los antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno, el paracetamol, cuándo sí, cuándo no y en qué dosis. ¿Y cuáles son las razones? A través de la biología, las respuestas. Es decir, hay veces que le decimos, usted solo puede tomar paracetamol porque actúa solo sobre la psicooxiclena, se hizo forma cerebral y no sobre las periféricas, etcétera. Pero esto no es un tema explicable a través de este programa, no porque el programa no sea magnífico, no por mí, sino por vos y por tu audiencia y por los invitados de lujo que tendrás, sino porque no se puede explicar tan fácilmente una pregunta sobre un medicamento, sobre medicamentos tan automedicados, que sí. es lo malo. El Así problema es. Con estos antiinflamatorios es la automedicación. ¿Por qué son de venta libre? Mm. Porque entre la dosis que ayudan y la dosis que dañan hay un margen importante. Sí. Pero el abuso es recontra peligroso en muchas situaciones.
Quedémonos con ese consejo. Sí. El abuso es súper peligroso. Eso quedó clarísimo. Claro, hay que tener mucho cuidado.
Esto no hay que automedicarse. Es muy importante que la dosis, la frecuencia, el cuándo y el cuánto lo diga el colega que está controlando la clínica de ese paciente. Mm. Es muy largo de explicarlo. Me tiento, sí. ¿no? Casi me da ganas de largarme.
Te estamos tentando, pero no, lo dejamos
pero
ahí.
No es
porque
tema.
Porque fuiste claro también en explicar el porqué.
A quien lo preguntó, no quiero bien. Quedar como que hoy no quiere explicar, sino que es un tema que me apasiona, pero que no lo podría explicar.
Es complejo. Bueno, bendiciones de muchas partes del país. Te dicen por acá qué hermoso que es escuchar al doctor Alfredo. Cómo esclarece, qué placer escucharlo todos los jueves. Bueno, y así sucesivamente. Te agradecemos enormemente, Alfredo, por estar aquí y darnos un rato de tu tiempo para brindar estos conocimientos que como comunidad realmente nos hacen mucho bien.
Saludos. Para terminar, voy a decir esto como cierre. Sí. Además de mil gracias a tu audiencia y mil gracias a vos, Vero. Por supuesto, mil gracias a la Virgencita María. Lo que quiero decir es esto. Qué maravilloso el mundo de las drogas. Yo le pido a Dios y al Espíritu Santo que nos ayuden a que la ciencia siga inventando drogas. Estoy hablando en el lenguaje médico ahora.
Sí.
Eso que le damos a los padecientes para curarlos o aliviarlos. Qué triste el mundo de las drogas. Qué desgracia el mundo de las drogas. Le pido a Dios que nos ayude para que en el mundo ojalá pudiéramos lograr que nadie consuma drogas. Y estoy hablando ahora con el lenguaje de lo que la comunidad llama drogas.
Gracias, Alfredo. Un abrazo fraterno.